días, tardes o noches. Somos el equipo de investigadoras e investigadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Semanalmente subimos podcasts académicos sobre temas vinculados a América Latina y su actualidad. Les invitamos a reflexionar junto a nosotras y nosotros y esperamos que nuestro contenido genere debate. Empezamos.
Hola a todas, todos y todes. Soy Carla Cepero, investigadora en formación del IELAT y en esta oportunidad estoy con Luz González, también investigadora en formación. En el programa de hoy trataremos sobre cómo ha sido la evolución del movimiento de las mujeres en el Perú. En estos momentos, el Perú no posee una estabilidad política, ni una fuerte participación ciudadana, ni una integración sólida entre los diferentes colectivos que conforman la sociedad peruana. En este sentido, las mujeres peruanas nos hemos enfrentado a distintos tipos de opresión tanto en los espacios públicos como privados. Las mujeres en el Perú hemos logrado avanzar hacia la igualdad, pero seguimos siendo oprimidas y subordinadas en distintos espacios. Por ejemplo, en el Perú, en 1918, las mujeres ganaron la lucha por la jornada de 8 horas primero que los hombres, pero la diferencia salarial de género en la actualidad no se ha visto superada. De la misma manera, somos uno de los países, tanto de la región andina como en América Latina, donde se violan más nuestros derechos sexuales y reproductivos, ya que las propias leyes están en contra de la decisión que podemos tomar sobre nuestros cuerpos y nuestra vida sexual. Igualmente, recién en 2021 al Congreso entraron 52 mujeres de 130 congresistas, la cifra más alta en la historia de la República. Por consiguiente, las mujeres peruanas, como actor fundamental en la sociedad, seguimos siendo marginadas, relegándonos a las esferas consideradas aptas para nosotras. Por lo tanto, se pueden plantear cuestiones tales como qué caracterizan al movimiento de mujeres peruanas, a qué ha tenido que enfrentarse el movimiento de mujeres en el Perú, ¿podemos luchar todas juntas a pesar de que no todas sufrimos las mismas discriminaciones? Se puede afirmar que, aunque hayamos logrado entrar en ciertos espacios políticos y sociales, la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú no ha cesado. En este sentido, ¿hasta qué punto las mujeres peruanas han logrado inmiscuirse en los diversos espacios políticos y sociales en el Perú? Entonces, Luz, ¿cuál ha sido la evolución del movimiento de mujeres?
Hola, Carla, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en los años 50 se intentó diseñar políticas públicas dirigidas a las mujeres peruanas desde el Estado. Virginia Vargas, por ejemplo, indica que en las barriadas se organizó una suerte de clientelaje político que por el lado femenino cobró concreción a partir de los clubes de madres, por ejemplo. Si bien esta iniciativa partió del paternalismo y de la caridad, fue significativo para las mujeres que emigraban de la sierra y de la selva del Perú, ya que su vida cotidiana se centraba en los pueblos jóvenes. Ya a finales de los 50 y durante los 60, las luchas reivindicativas tomaron más fuerza. Las mujeres peruanas participaron acompañando a sus familiares en las invasiones de tierras campesinas o de asentamientos urbanos. Sin embargo, Virginia Vargas señala que estuvieron ausentes sus reivindicaciones específicas como género oprimido. Por otra parte, determinadas mujeres comenzaron a inscribirse en partidos políticos reformistas y de la nueva izquierda, pero los partidos políticos no tomaron en consideración la opresión de género ni ellas la reivindicaron. A finales de los años 60, ya existían distintas entidades y grupos que se centraron en las problemáticas de las mujeres. Entre ellas se encontraron la Unión Popular de Mujeres del Perú, el Centro Femenino Popular, el Movimiento Promoción de la Mujer, el Grupo de Trabajo Flora Tristán, la Comisión Interamericana de Mujeres y el Movimiento Derechos de la Mujer. De esta manera, las organizaciones de mujeres trataron de escapar del tutelaje institucional y afirmar su autonomía. En los 70, surgieron nuevas organizaciones vinculadas al gobierno o a organismos internacionales. Entre ellas se encontraba la ACOMUC, conformada por esposas de funcionarios públicos y políticos, y la Unión Panamericana de Mujeres. No obstante, estas instituciones reprodujeron las ideas más tradicionales y tuvieron una orientación más bien asistencialista, sin generar ningún tipo de movilización ni beneficios para otras mujeres que no fuesen las miembros. Por otra parte, fue en los años 70 donde las mujeres se reconocieron como feministas. Un importante evento para el movimiento de mujeres en el Perú tuvo lugar en el año 1973. Frente al Hotel Sheraton, lideradas por el Grupo Acción para la Liberación de la Mujer Peruana, ALIMUPER, protestaron contra los concursos de belleza que se convirtió en uno de los primeros actos públicos y el inicio de una nueva visibilidad. Igualmente, Vargas menciona que en la década de los 70 se enfatizó las políticas estatales en favor de la mujer, En 1973, el gobierno creó el Comité Técnico de Revaloración de la Mujer y en 1974 el Consejo Nacional de la Mujer Peruana, donde trabajaron en conjunto los distintos grupos de mujeres interesándose genuinamente por las problemáticas de las mujeres. Otro evento importante fue la manifestación en el año 1979, también organizada por Ali Mupper, pidiendo la legalización del aborto frente a la constante oposición de la Iglesia Católica a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en el Perú. Sin embargo, Trapasa recalca que en los años 70 y 80 la oposición a los derechos reproductivos vino también de muchos de los grupos políticos de la izquierda. Por ejemplo, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, aunque impulsor de las organizaciones previamente mencionadas, pues fue cuando se cerraron los centros de planificación familiar. En la década de los 80, las feministas decidieron entrar en la campaña electoral de 1985. Cáceres indica que se lanzaron como candidatas feministas para una diputación en Lima y una senaduría a nivel nacional, y que lo hicieron como independientes y no como candidatas de algún partido político. De la misma manera, las lideresas de los grupos populares se presentaron como candidatas a las elecciones municipales de 1989. Tal fue el caso de María Elena Moyano, expresidenta de la FEPOMUVES y luego teniente alcaldesa del distrito de Villa El Salvador. Se puede decir que la inserción de la mujer en la vida política fue paulatina y mediante secciones femeninas, pero su actuación política, ya sea como electoras, como candidatas o como ciudadanas en sí, ha sido siempre restringida. Además, los partidos peruanos no se planteaban el objetivo del feminismo para incluirlo en sus planes políticos, aquel que cuestiona el núcleo del poder patriarcal. Virginia Vargas critica esta ceguera de los partidos para entender la dinámica y la autonomía del movimiento mujeres y menciona que desde los 70 y 80 las mujeres han formado parte de la izquierda sin que los otros movimientos, obreros, campesinos, mineros, etc., incluyeran las demandas de las mujeres. De esta manera entendemos que el movimiento de mujeres peruanas no puede conjugarse en un solo proceso, sino en una pluralidad de procesos que muestre la diversidad de realidades que enfrentan las mujeres peruanas. Hay tres vertientes en el Perú: la vertiente feminista, la vertiente popular y la vertiente que emerge de los espacios políticos tradicionales. Esto demuestra nuestra pluralidad tanto social como cultural y étnica. Estas vertientes son espacios de diferenciación e individualización, pero que al conjugarse forman una conciencia colectiva. En los años 90, las mujeres peruanas se vieron forzadas a sensibilizarse mucho más con el tema del poder y del accionar público. Durante el fujimorismo, el movimiento feminista de segunda generación se tuvo que enfrentar a un contexto de reforma económica neoliberal y de transformaciones institucionales, por lo que las tensiones dentro del movimiento giraron en torno a que las feministas organizadas debían colaborar con el Estado y participar en los procesos electorales, lo que otorgaba cierto apoyo al régimen que rechazaban. En ese contexto, pues para Fujimori, las mujeres eran fundamentales en su juego político. Él vio en las mujeres un apetecible caudal de votos y la posibilidad de enriquecer su reconocimiento internacional bajo las banderas del antimachismo y la equidad, señala Blondet. Y tuvo una acogida importante por ciertos grupos de mujeres, sobre todo entre las históricamente abandonadas por los anteriores gobiernos. Al tener un discurso que reclamaba la necesidad de promover la igualdad de derechos y de oportunidades de las mujeres peruanas. No obstante, las leyes y los programas asistenciales no resultaron de procesos de negociación con los distintos colectivos feministas, sino que fueron decisiones de arriba para abajo y estuvieron bajo una estrategia de control. En ese sentido, el movimiento feminista se posicionó como actor político al constituir una importante política de oposición. Por ejemplo, en cuanto al referéndum de 1993 para aprobar la nueva constitución, las feministas organizaron un movimiento de mujeres por un voto de conciencia para criticar la supresión de algunos de los artículos relativos a la igualdad de género y para explicar las implicaciones jurídicas de la nueva constitución desde una perspectiva de género. Por ende, si bien la ciudadanía femenina formal se expandió durante el gobierno de Fujimori, el movimiento de mujeres, sobre todo el popular, se vio mermado por las políticas clientelares que hicieron retroceder su lucha a través del paternalismo y de la caridad.
Entonces, Luz, ¿y qué aconteció a partir del 2000?
Bueno, pues pasando los años 2000, Maruja Barrick indica que el Perú no ha sido ajeno a los procesos de reforma de los estados en la región andina, ya que han instalado oficinas especializadas de diseño y ejecución de políticas dirigidas a la mujer. Sin embargo, remarca que la relación con el Estado se ha trastocado porque se ha privatizado el vínculo contractual y se ha despolitizado. Un ejemplo de esta situación fue la participación de distintas redes de mujeres en la Comisión de Descentralización del Congreso en septiembre del 2002. Abierto el proceso de regionalización, las mujeres esperaban encontrar en la estructura regional nuevos espacios para desarrollar sus agendas, sus políticas y sus programas. Sin embargo, los nuevos gobiernos regionales priorizaron los programas sociales, lo que demuestra que se continuaba pensando que el tema prioritario en las agendas de las mujeres tenía que ver solo con el desarrollo social, y esto condujo a la invisibilización de la agenda, que las feministas reivindicaban desde las décadas pasadas. Otro ejemplo es el cambio de la institución Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, que en vez de incluir a colectivos feministas, pusieron a cargo a expertos en desarrollo social. Asimismo, es relevante mencionar el impulso de una comisión de la mujer en el Congreso de la República. Más, nos quedamos cortos con la aplicación de las cuotas. Si bien ha sido una demanda de las organizaciones de mujeres, al no haber una modificación del sistema electoral, no se ha incrementado significativamente el número de mujeres en puestos políticos de peso. Por otra parte, desde el 2010, en lo que concierne a las políticas para las mujeres peruanas, ha habido grandes avances. Por ejemplo, en el año 2011 se promulgó un código penal que penaliza el feminicidio, la trata de personas, el turismo sexual y el proxenetismo. Y en el 2012 se estableció el Plan de Igualdad de Género con el objetivo de reducir la violencia de género. Cáceres argumenta que mediante estos programas lo que se busca es identificar y promover la transformación de patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la violencia hacia las mujeres. No obstante, la mención de Ana María Romero como ministra de la Mujer en julio del 2016 vuelve a poner en la mesa una agenda de desarrollo social y le quita prioridad a la agenda de género por la que se lleva luchando durante las últimas 3 décadas. Como se puede comprender, los intereses y las estrategias del movimiento de mujeres se han diversificado y se puede ver que la política feminista se ha trasladado de los barrios a las instituciones públicas y se puede afirmar que ha habido avances en el espacio público para las mujeres peruanas.
¿Podrías mencionarnos algunos ejemplos de organizaciones y o redes de mujeres?
Sí. Bueno, pues respecto al accionar actual de las mujeres peruanas, una activista importante en Cajamarca, Sierra Norte del Perú, es Máxima Acuña. En el 2011, la sociedad minera Newmont Buenaventura intentó comprar sus tierras y como ella se negó a vender, comenzaron las represalias contra ella y su familia a través de intimidación y acoso. La minera la llevó a juicio por usurpación agravada de terrenos y en 2014 el fallo del caso fue a favor de la campesina. En 2016, Máxima Acuña recibió el premio ambiental Goldman. En 2017, la Corte Suprema del Poder Judicial del Perú dictaminó la absolución de Máxima Acuña. Durante años, Máxima Acuña luchó por su derecho a vivir en sus tierras y para proteger el entorno natural que sostiene a las comunidades de la región Cajamarca. Sin embargo, su caso refleja lo separados que pueden estar los movimientos campesino y minero del movimiento de mujeres, al dejarla sola en su resistencia a los desalojos de sus tierras. No fue hasta la internacionalización de su figura que se le tomó en consideración. Aún así, en la capital peruana se le ha criticado como una mujer que lucha contra el progreso. Otro punto sobre la participación política de las mujeres en el Perú que es relevante mencionar es su presencia en redes transnacionales de mujeres para combatir los distintos tipos de discriminaciones y abusos que sufrimos. Una de estas redes es la Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, que integra organizaciones dirigidas por mujeres para el beneficio de mujeres de origen rural e indígena afectadas social, cultural, ambiental y económicamente por prácticas y políticas mineras. Una victoria reciente en el Perú de la Asociación de las Mujeres Protectoras de los Páramos, afiliada a la ULAM, fue que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura ordenó, el 20 de abril del 2018, que se incluya al Ministerio del Interior como tercero civil responsable en el proceso penal por tortura y secuestro agravado de 28 personas en el campamento minero Ex Majas, hoy minera Tsuchin, en el año 2005. Poco a poco, estas mujeres se convierten en un frente importante de la resistencia contra el extractivismo. Igual de relevante es la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Está integrada por mujeres trabajadoras sexuales y tiene por objeto la defensa, promoción, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. Juntas combaten contra el abuso policial, el maltrato en los juzgados, las discriminaciones en los centros de salud y el trabajo sexual forzado de mujeres tanto mayores como menores de edad. Su último logro ha sido conseguir en abril del 2018, después de 2 años, que las trabajadoras sexuales del Perú, SINTRASEP, sean reconocidas como sindicato. El poder pertenecer a un sindicato les permite a estas mujeres mejorar su calidad de vida y su calidad de trabajo, ya que pueden acceder de esta manera al seguro de salud y a un plan de jubilación. Este tipo de redes se han creado para luchar contra el aumento de la violencia hacia las activistas andinas y latinoamericanas, para poder estrechar lazos y para compartir estrategias que nos permitan combatir la impunidad en toda la región de las autoridades y sus aliados económicos. Poco a poco se han ido estableciendo y fortaleciendo estas redes de mujeres empoderadas que defienden con vehemencia sus derechos y su trabajo. Virginia Vargas indica que el impacto de las ideas feministas en las mujeres y en la sociedad solo sería posible asumiendo la lucha por una democracia plena y radial como modo de vida y no solo como forma de gobierno. No obstante, ahora que el Perú lleva su mayor tiempo en democracia como forma de gobierno, las ideas feministas no han logrado expandirse de la manera que a las feministas peruanas les hubiera gustado. Desde la generación que nacimos en los años 90 para adelante, ha habido una interiorización por parte de las mujeres peruanas de la lucha por nuestra igualdad, pero en muy pocos casos se toman en consideración las diferencias entre nosotros. Para las limeñas, la lucha parte de una mujer mestiza de clase media alta, ignorando las necesidades de las mujeres andinas o afrodescendientes. Se nos enseña a amar nuestras raíces, pero a la vez a condenar todo lo que no sea mestizo o de origen español. En política y en el día a día, a las mujeres racializadas no se les escucha.
En conclusión, se puede decir que las mujeres peruanas han logrado inmiscuirse en distintos espacios públicos y cambiar ciertos aspectos del espacio privado. Pero existe dentro del movimiento de mujeres un alto grado de fragmentación.
Exactamente, Carla. Aún es necesaria la diferenciación porque seguimos siendo un país racista, machista y clasista. Si no hacemos la diferenciación entre nosotras, no podemos alcanzar la igualdad que reclamamos. Si nosotras mismas nos imponemos una homogeneización, como lo han hecho los partidos políticos y diversos movimientos sociales, minimizamos nuestra lucha por el reconocimiento de las diversidades entre identidades y le damos la espalda al respeto a nuestras diferencias. Por consiguiente, nuestras reivindicaciones como mujeres peruanas deben partir del reconocimiento y de la revalorización de las diferencias existentes entre nosotras. No obstante, también debe de haber luchas comunes entre todas las peruanas. De esa diversidad se debe aprovechar que cada grupo incida en la compleja realidad de la mujer peruana, ya que cada uno se aproxima de manera distinta a la problemática de la mujer. El derecho al aborto en todos los supuestos, el libre derecho a la opción sexual, a denunciar en casos de violencia sexual y doméstica, la importancia de la educación sexual y de trabajar en proyectos de mujeres son casi todos solo privilegios de las mujeres blancas y de clase alta, mientras que a las mujeres de clases populares y racializadas se les niegan. Entonces, para oponernos a la banalización de nuestra identidad y remarcar la dinámica de opresión que se ejerce sobre nosotras, se necesita un accionar concertado entre todas las peruanas. Una cuestión principal que tiene el movimiento de mujeres peruanas es combinar su pluralidad, aglomerando las interpretaciones y tendencias de las peruanas. Nuestra búsqueda de la igualdad sigue estando sometida a las desigualdades existentes y al sometimiento que existe de nuestros cuerpos, de nuestros espacios y de nuestros actos por el poder patriarcal. Por lo tanto, tenemos que tratar de establecer vínculos a partir del análisis de la sociedad patriarcal peruana para reducir todo tipo de discriminación y luchar contra la opresión de género, y también con la lógica capitalista que se nos ha impuesto.
Pueden saber más de nuestro instituto en la página web ielat.com o escribirnos a comunicación al correo comunicacion.ielat@uah.es. Estamos abiertos a cualquier crítica, sugerencia y o pregunta.